¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y hoy, 12 de enero, 7 de la mañana, volvemos a nuestro programa habitual. Dejamos atrás esos programas especiales de Navidad, de fin de año, de Reyes. Y bueno, nos toca volver a nuestros emprendedores y a sus proyectos. Y eso sí, como no podía ser de otra manera, me temo que tengo que empezar con esto del nuevo gobierno que nos espera a la vuelta de la esquina. Y es que nuestros peores augurios se confirman. En época de crisis, de desaceleración económica, como dirían los políticos, con cifras e indicadores económicos significativos que nos hablan de, bueno, pues eso, del parón económico, descenso claro en la creación de autónomos, reducción del descenso del paro, que quiere decir que, bueno, pues estamos creando puestos de trabajo, pero cada vez menos. Y además, bueno, pues descenso claro también en el crecimiento económico. Pues vamos a ser gobernados por un gobierno, me temo que débil, producto de una de las mezclas más increíbles que se pueden dar en política. Y como decíamos en programas anteriores, pues nos toca mandar a sofocar el fuego, en este caso, pues a los del fuego, ¿no? A los del cóctel Molotov, en algún caso incluso a los caleborrocas, ¿no? Y me temo que esta, pues, no es la mejor decisión que hemos tomado como españoles. Pero dicho esto, y como emprendedor, que me considero emprendedor, pues también hay una parte que no es tan negativa. Entiendo que un gobierno débil, con motivaciones tan diferentes y a veces contrarias, pues no creo que pueda llevar a cabo las grandes tropelías económicas que nos vienen anunciando. Y es que entiendo que tendremos una política en comunicación, que está así, pues seguirá siendo agresiva, anunciando grandes derrotas del capital y grandes avances para los trabajadores. Y que después, pues, precisamente, pues, por tener que gobernar, por tener que rendir cuentas a Bruselas y fundamentalmente por no contar con los apoyos necesarios, pues entiendo que la política económica no cambie tanto como proclaman. Eso sí, de resolver los problemas reales, nada de nada. Quiero pensar que esta legislatura pues será un tiempo de descuento, un periodo de tiempo perdido para lo que es el crecimiento y la mejora de nuestra economía, pero bueno, un tiempo por el que la economía española debe transitar, esperando que vengan tiempos mejores con políticas adecuadas para la generación de riqueza en general. Así que amigos, ya tenemos gobierno, espero que no rompan mucho y que dentro de unos años podamos reconducir esta situación y aplicar las políticas económicas que necesitamos como sociedad. Así que ánimo, a seguir trabajando por nosotros, por nuestras familias, por nuestros negocios y por nuestro país. Empezamos nuestro programa en este domingo 12 de enero y nos vamos ya con nuestro sumario. Carlos Agüelamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy hablamos con Javier Arroyo, cofundador de Smart Matemáticas, la aplicación que todos los padres quieren para sus hijos y que ha revolucionado el modo de ver las matemáticas. Con él abrimos Mundo Emprende.
Carlos Rebate nos presentará su último libro, El Antídoto, con el que nos ofrece 12 técnicas infalibles para sobrevivir en un futuro de inteligencia artificial y robots.
También estarán con nosotros Alberto Rodríguez de Lama, CEO de The Cube, un proyecto creado por el Company Builder Unlimited, que cuenta con un espacio de 5.000 metros cuadrados dedicados a la innovación y el emprendimiento.
Rafael Muñoz nos hablará de sus dos proyectos de emprendimiento, C21 Be Brave y Rocking Media, con los que no para de cosechar éxitos junto a su socio Raulita.
Haremos conexión especial con Valencia para hablar con Ismael Valero, responsable de Lanzadera Corporate, uno de los verticales de la aceleradora impulsada por Juan Roich, presidente de Mercadona.
Y para finalizar, Javier Galué, amigo y colaborador habitual de Mundo Emprende, vuelve a nuestro programa para someter a debate y reflexión por qué todos los emprendedores deberían desarrollar su propio canal de vídeo.
Carla Huélamo, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues es muy fácil, emprendedores. Podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende. En Twitter somos Mundo Emprende 1 y en Instagram podéis encontrarnos como Mundo Emprende Oficial. Pero si lo que queréis es contarnos vuestra historia de emprendimiento, participar en nuestra página web o bien hacer algún comentario, no tenéis más que escribirnos a info@mundoemprende.com. O si sois más de WhatsApp, podéis contactarnos al número 694-420-878.
Y vámonos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, para autónomos y para roamers.
Los autónomos pagan 452 euros más al año que hace una década.
Actualmente, los autónomos pagan un 13,3% más que hace una década debido a las subidas anuales de la cuota. Además, el gobierno PSOE y Unidas Podemos contempla la posibilidad de cambiar la cotización de los autónomos para que pasen de hacerlo por cuotas cerradas a ingresos reales. Esta alternativa supondrá una subida de las bases de cotización para la mayoría de los autónomos.
La detección de falsos autónomos por los inspectores de trabajo se dispara.
Ante el avance del fenómeno de los llamados falsos autónomos, la Inspección de Trabajo intensificó la cruzada contra ellos y el último balance de los inspectores, publicado recientemente, recoge que a lo largo de 2019 ordenaron la regularización de 18.851 trabajadores, 10 veces más de lo registrado en años anteriores.
AliExpress invertirá 5 millones en su plataforma española para autónomos.
La compañía invertirá 5 millones de euros en convenios con empresas españolas con la intención de mejorar los servicios que ofrecen su plataforma a autónomos y pymes para que vendan en el extranjero y así terminar de consolidarse en el mercado europeo.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
La startup que sin duda ha conseguido revolucionar la forma de ver los números y las operaciones es Smartic Matemáticas, cuyos fundadores Javier Arroyo, economista de formación, y Daniel González de la Vega, ingeniero industrial, pusieron en marcha no hace mucho tiempo. La plataforma tiene como objetivo mejorar las habilidades matemáticas de los niños entre 4 y 14 años y desarrollar, muy importante, su confianza matemática mientras crean hábitos de estudio saludables. Todo esto, pues tan solo a un clic y siempre de la mano de las nuevas tecnologías. Este es el método online de enseñanza que todos los padres quieren para sus hijos, la herramienta que las escuelas necesitan. Y es que la empresa ha ganado varios premios desde su creación y fue nombrada como una de las mejores startups del mundo según el Instituto de Massachusetts, Instituto of Technology. Javier Arroyo, cofundador de Smartic, se encuentra hoy con nosotros para contarnos cuáles han sido sus trucos para convencer a medio mundo de que las matemáticas son divertidas. Muy buenos días, Javier. Un placer tenerte de nuevo con nosotros.
Buenos días, Borja.
Además, esta es una entrevista de esas que gusta hacer porque hablamos hace, van a hacer 2 años, ¿no? 2018, sí. Un año y pico. Y bueno, pues estabais con el proyecto en otra fase. También ya había producto, ya había proyecto, pero qué gusto da cuando volvéis y bueno, pues habéis llegado ya tan lejos, ¿no? Como Smartic Matemáticas.
Pues sí, la verdad es que el placer es mutuo y encantado de volver a estar contigo otra vez. En este último año, año y medio desde que nos vimos, pues bueno, la empresa ha seguido evolucionando, el equipo ha seguido creciendo, somos ya cerca de 60 personas, el Fíjate. Número de alumnos ha seguido creciendo, tenemos ya miles de alumnos en 100 países, el producto y la inteligencia que hay detrás o el algoritmo ha seguido mejorando, hemos incorporado módulos nuevos a matemáticas, como es el módulo de programación. Estamos trabajando en productos nuevos, etc. O sea, no hemos parado de trabajar.
Todo eso está muy bien, pero yo necesito la clave. Y la clave es cómo habéis conseguido que los niños practiquen, y además voluntariamente, y aquí yo he de decir que yo soy usuario porque mi hijo trabaja con esta aplicación. Y fíjate que es que ahora incluso, ya sé que no se debe hacer, pero incluso cuando no se porta todo lo bien que se debería portar, le decimos, ojo, que te quedas sin hacer matemáticas. ¿Pero eso cómo se hace?
Pues mira, se hace de manera conceptualmente muy simple, pero luego la práctica es complejo, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico.
Esas son las buenas ideas, ¿no? Que parecen muy simples y luego...
Y la simpleza reside en darle a cada niño exactamente lo que necesita y al ritmo al que lo necesita. Es decir, partimos de un problema base, que es la forma tradicional de enseñar matemáticas, donde hay un ritmo medio en la clase y el niño se tiene que adaptar a ese ritmo medio y a ese programa oficial que es igual para todos. Entonces, ese ritmo medio y ese programa satisface a muy pocos niños, a los que están en la media precisamente, ¿no? Entonces, los que están por arriba tienen capacidad ociosa e incluso se pueden llegar a aburrir en clase. Y los que están
incluso
por debajo.
Generar malas notas.
Claro, generar malas notas, mala actitud, claro. Mala conducta, etcétera, ¿no? Y no siempre es el caso, pero se puede dar, ¿no?
Y luego por debajo.
Y luego los que están por debajo, pues es que hagan lo que hagan, nunca llegan al ritmo medio. Entonces van teniendo carencias, se van dejando huecos, de tal manera que cuando llegan a secundaria, pues el edificio no está todo lo sólidamente construido como debería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Smartick? Pues gracias a la tecnología y basado en inteligencia artificial, lo que hace es adaptar el contenido en función del estilo, digamos, de la capacidad de aprendizaje, capacidad y velocidad de aprendizaje de cada niño. De tal manera que en función de su histórico, de cómo se vaya comportando, vamos generando los problemas en tiempo real para darle a cada uno exactamente lo que necesita.
Pero además, aparte de que haya esa inteligencia artificial que va generando ese contenido o esos problemas o esas operaciones para cada niño, es verdad que también los padres tenemos una información completa, ¿no? Nos llega absolutamente todo el trabajo que ha hecho el niño en cada una de las secciones, cómo ha sido la velocidad, cuántos aciertos. También para los padres nos sirve un poco de guía, ¿no? Porque, sí, porque yo me he visto reforzando a mi hijo en cosas que bueno, pues yo veía en los informes que iba un poquito peor, ¿no?
Sí, yo creo que es absolutamente clave involucrar a los padres de, bueno, al final, ¿qué ocurre? Los niños van creciendo y cada vez les resulta más difícil a los padres, primero, dedicarle tiempo a los deberes de los niños y luego poder tener el conocimiento matemático para poder explicarles lo que piden, ¿no? Entonces, más allá de que Smartick, digamos, de alguna manera delegan en Smartick este trabajo de proponerle ejercicios, también es clave mantenerles informados, ¿no? Entonces, cada día reciben un correo diario con la hora de conexión, qué ejercicios ha hecho, los ejercicios que ha respondido bien, los que ha respondido mal, y luego una pequeña valoración nuestra de qué necesitan mejorar o algún consejo, etcétera, ¿no?
Pero además proponéis, y a mí me parece muy inteligente, es verdad que yo en mi caso no lo puedo aplicar, pero que habláis siempre de 15 minutos todos los días, preferiblemente a la misma hora, en el mismo sitio, aunque bueno, es verdad que Smartick se puede hacer en cualquier sitio. En estas vacaciones lo hemos hecho en casa del abuelo, en casa, porque al final con la tablet o con el ordenador uno se conecta y hace los ejercicios. Pero es importante la rutina también, ¿no?
La rutina es importantísimo en la vida, sobre todo en edades tempranas. Al final, en la vida, todo lo que consigues adquirirlo como una rutina, el esfuerzo que te vas a poner es mucho menor, mucho menor. Entonces, en el caso de las matemáticas, además, está más que demostrado desde los años 60 que la práctica regular o el entrenamiento regular de las matemáticas mejora. O sea, es decir, es mucho mejor trabajar todos los días 15 minutos que no un día a la semana hacer hora y media, dos horas, ¿no? Esto al final es un poco como, o sea, entrenar la mente es un poco como entrenar el cuerpo, es un poco como el deporte, ¿no? Es mejor entrenar poco todos los días, pero con regularidad, que no
darte el atracón. Yo creo que habéis dado en el clavo con el uso de las nuevas tecnologías, porque al final, bueno, pues para los niños también es un aliciente, ¿no? Estamos siempre con lo de quiero ver el móvil o quiero, ¿no? Bueno, pues vale, pues vas a poder ver el móvil o vas a poder ver el tablet, pero para hacer matemáticas, ¿no? Que al final
sí, está claro,
nos viene bien.
Es una lástima la cantidad de horas y horas que pasan los niños delante de los dispositivos de tele,
estrategia y sin ningún fin.
Tableta, móvil y todo para uso lúdico. Entonces,
claro.
Pues al final está muy bien que dediquen un poquito de tiempo al día, 15 minutos a uso educativo.
Oye, ya lleváis unos añitos, ¿no? Con el proyecto.
Sí.
Ya tenéis muchos alumnos que están trabajando las matemáticas. ¿Se ve ya? Quiero decir, ¿tenéis ya algún dato que nos hable de esa mejora? Porque entiendo que bueno, pues uno de los fundamentos de crear esta herramienta es que os disteis cuenta que el nivel que tenemos en matemáticas en España es mejorable, ¿no?
Sí.
¿Ya podéis dar datos de mejora en los alumnos?
Sí,
aunque
tenemos.
Ya te digo, yo le digo a todos los oyentes, es evidente, ¿eh?
Es como tú dices, es evidente. Al final, si tú entrenas las matemáticas, mejoras. Si el entrenamiento es inteligente, pues mejoras todavía más, ¿no? Entonces, bueno, pues según nuestras mediciones, que llevamos midiendo muchos años y con miles de niños en 100 países, pues el 94% de los niños mejora sus habilidades de cálculo, lógica y razonamiento.
Fíjate.
El 83% de ellos mejora su nota en el colegio y lo que tenemos medido más o menos es que al cabo de 6 meses se ponen por delante del nivel de la clase, ¿no? Entonces, los datos son extraordinarios, la verdad.
Oye, y hay estudios que hablan de que las matemáticas, bueno, pues gustan más en la parte de primaria, ¿no? Y luego dejan de gustar en secundaria. No sé si esto es verdad, pero con vuestro método también vamos a reducir esa curva, ¿o no?
Nuestro método, al final, Smartick lo que hace es sentar una base muy sólida de las matemáticas, eso por un lado. Y eso tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto en la autoestima, tiene un impacto en tu actitud hacia las matemáticas. Y digamos, acabo un poco con el mito de yo soy de ciencias, yo soy de letras, no me gustan las matemáticas.
La excusa más que el mito.
La excusa, sí, efectivamente. Entonces, un niño que domina una materia, como suele ser un niño que hace Smartick, su actitud hacia esa materia y hacia el aprendizaje de esa materia automáticamente cambia. Entonces, bueno, pues niños que tienen unas buenas matemáticas en primaria, en secundaria no van a tener ningún problema.
Claro, yo te digo una cosa, mi hijo tiene 5 años y lo primero que ha visto como matemáticas son estos juegos, son claro. Estas, yo lo llamo juego porque al final para él es un juego, él va consiguiendo puntos, luego tiene unos juegos después en los que puede jugar, todos muy relacionados con la memoria, con las matemáticas, y claro, él no ha conocido otras matemáticas, porque en el colegio, pues todavía están que sí leyendo y los números un poco y alguna suma, alguna recta, poca cosa
sí,
más.
Sí, nosotros intentamos acercar las matemáticas, pues, depende del profesor, ¿no? Pero pueden ser áridas si no te las explican bien por un lado y si no ves la utilidad de las matemáticas, ¿no? Entonces nosotros en Smartick intentamos hablarles a los niños en su idioma, es decir, en un idioma digital, lo que se llama hoy en día también gamificado, que van consiguiendo premios a medida que van progresando o el día que lo hacen bien, ¿no?
Entonces, oye, el día que consiguió el diploma.
Sí, le damos diplomas.
Me ha hecho sacarlo por la impresora para colgarlo en el cuarto. Sí. O sea, tú fíjate.
Y luego tiene un avatar que van decorando en función de las estrellas que consiguen por hacerlo bien durante la sesión. Si lo hacen, si consiguen esa rutina, lo hacen muchos días seguidos, tienen estrellas extras, etcétera, ¿no? Entonces, al final, hablamos a los niños en su idioma de una manera que les parezca amena, sin dejar de ser deberes de matemáticas, sin dejar de ser un método riguroso, pero de manera más amena. Y también trabajamos mucho la parte de problemas con temáticas o con situaciones que son de la vida real. Entonces,
sí, sí.
Los niños entienden muy bien porque son situaciones que reflejan el día a día de ellos.
A mí lo que me gusta mucho también del método es que es un método que repite mucho los conceptos. Es decir, al final es la mejor manera de instalarlos en la cabeza, ¿no? Tú una vez puedes pensar un problema, lo resuelves y ha podido ser más o menos suerte o no, tal. Pero cuando lo repites muchas veces, al final incluso creas un método de resolución de ese problema que a mí me parece que es al final lo importante, ¿no? No es tanto el problema en sí, sino que adquieras esas habilidades. Oye, estáis no solo en España, estáis en más países. ¿Hay mucha diferencia con las culturas a la hora de las matemáticas?
Sí, hay mucha diferencia. Estamos en 100 países, aunque, bueno, pues principalmente estamos en 5 o 6, son nuestros mercados más fuertes, Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, Colombia y México, ¿no? Entonces, el nivel académico es muy diferente. Muy diferente de un país a otro. No es igual Inglaterra, que puede ser, por ejemplo, Sudáfrica, puede ser Colombia.
Sí.
El nivel es diferente. Y luego también la digitalización del país también es diferente, ¿no? El manejo de la tecnología por parte de las generaciones jóvenes no es igual en todos sitios y el acceso tampoco, la penetración de Internet tampoco es igual en todos los países.
Oye, pues yo lo que conozco es esta parte de las matemáticas, me parece increíble, me parece un método... Ya iremos viendo según crezca el niño, porque claro, al final este es un método que te puede acompañar toda tu vida formativa, ¿no? Hasta los 14 años.
Sí.
O sea, que le queda mucho recorrido. Pero sé, me ha dicho un pajarito, que estáis trabajando en nuevos productos, nuevos programas.
Sí, llevamos ya un par de años trabajando o más en un producto similar al de matemáticas para lectura, para comprensión lectora.
Pues fundamental también.
Porque, bueno, es uno de las áreas en las que los niños tienen más problemas hoy en día.
Y además,
los niños leen y no entienden bien lo que leen.
Uno de los grandes problemas también es entender el problema, porque
sí,
claro, si no lo hemos entendido bien.
Entonces, el fallar en la comprensión lectora te afecta a cualquier asignatura, tanto de letras como de ciencias, ¿no? Entonces, creemos que un niño que domina la comprensión lectora y domina los números, en secundaria no va a tener ningún problema.
Pues ya sabéis, amigos emprendedores, como bueno, pues una idea de solucionar un problema importante, y es esa formación de las nuevas generaciones en matemáticas, en comprensión lectora, en lo que haga falta, con sistemas que se adapten automáticamente a las necesidades de cada uno de los niños y que bueno, les hagan ir progresando. Pues estos dos emprendedores lo pusieron en marcha con una inversión que además sé que no fue muy alta para lo que se estilan estas cosas tecnológicas, y han sido capaces de levantar lo que ahora mismo pues es la aplicación estrella de las matemáticas para bueno, pues conseguir que los niños amen las matemáticas, les guste trabajar con ellas y el día de mañana pues no sean un problema. Así que enhorabuena, Javier Arroyo. Muchas enhorabuena gracias. También a tu socio, a Daniel González, y esperemos que bueno, que los éxitos sigan llegando y que cada vez sean más niños los que puedan tener acceso a este método, que ya les digo, a mí me parece maravilloso.
Pues nada, muchas gracias por habernos invitado. Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Inteligencia artificial para frenar la depresión, aplicada a la justicia, para decidir cuál será nuestra hipoteca, y hasta en el ámbito de la salud. Y la mayoría de titulares nos llevan a preguntarles cuáles serán las consecuencias de estas aplicaciones para nuestra vida laboral. Por eso mismo, Carlos Rebate, autor de Tu Empresa Secreta y de Influencers, que ya estuvo aquí en nuestra biblioteca Nerea, entre otros, pues ha escrito El Antídoto, el libro del que hablamos hoy, que nos ha ofrecido 12 técnicas infalibles para sobrevivir en un futuro de la inteligencia artificial y de los robots. Rebate es ingeniero en informática, DEA en inteligencia artificial, máster en desarrollo sostenible, conferenciante sobre creatividad, innovación, emprendimiento y futuro. Muy buenos días, Carlos.
Un placer, Borja, estar aquí contigo otra vez.
Oye, ¿por qué hablamos y trabajamos tanto en la inteligencia artificial cuando tenemos la otra tan descuidada?
Bueno, yo creo que el ser humano está abocado a construir algo que le supere, ¿no?
¿Tú crees?
Bueno, hay una frase que dice Bostrom, al hilo de cómo empezaba ese programa, que dice al final de su libro Superinteligencia, que los mejores de nuestra especie se pongan al frente, ¿no? Necesitamos un cambio en el modelo de liderazgo de nuestros países. Porque estamos frente a grandes retos gigantes este siglo como especie y necesitamos que los mejores de nuestra especie, de los seres humanos, se pongan al frente a liderar lo que va a ser el futuro.
Qué grande.
Sí, hace falta construir inteligencia artificial, pero la natural todavía le queda mucho recorrido.
Oye, ¿qué es esto del antídoto? ¿A qué te refieres en el libro?
A ver, yo trabajo en inteligencia artificial y yo veo el potencial impacto que tiene en el futuro del trabajo. Sobre todo es mucho trabajo que en definitiva es mutilante para el ser humano, pero que es el trabajo que muchas personas hacen, que será destruido por la automatización, ni siquiera por la inteligencia artificial, por la automatización de procesos de negocio, ¿no? Entonces, yo considero que estamos introduciendo un veneno que no es tanto un veneno como una oportunidad, y que a las personas de a pie se le deben dar herramientas para ser capaces de sobrevivir o reinventarse en ese futuro.
Pero fíjate que esto no es nuevo, ¿no? Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, ya ha habido tres.
Bueno, pero,
y muchísimos empleos que en su momento se perdieron.
Sí.
Ahora nadie los reivindica, que decir, oye, mira, es que este trabajo era alienante y ahora lo hace una máquina, ahora lo hace, pues eso que hemos mejorado,
sí,
¿no?
Sí,
es decir, si lo vemos así, es verdad que en el corto plazo a alguien le puede, vamos a decir, tocar la moral, ¿no?
Sí.
Oye, mira, es que han venido con la inteligencia artificial y mi puesto de trabajo tiende a desaparecer.
Sí.
Bueno, pero...
Correcto.
Hay que buscar, ¿no?
Hay muchas alternativas, claro, ¿no? Y hay muchísimas oportunidades. La que hablamos ahora con Javier es una oportunidad clara, que parece como si se hubiera leído el libro de Influencer, ¿no? Porque ha construido algo muy muy vertical y muy singular, con un concepto de membresía que le da acceso a través de la inteligencia artificial a un montón de personas a nivel mundial, ¿no?
Claro, además yo creo que el tema de la inteligencia artificial al final es tecnología, ¿no? Y bien utilizada, para resolver problemas, pues oye, es una... O para ser más eficientes, o para reducir costes, o para lo que queramos, pero bien utilizada, al final no tiene por qué ser un problema, ¿no?
No será... O sea, hay una cosa que llamo sesgo del impacto, que bueno, que lo llama Martin Seligman, el sesgo del impacto, que es un sistema sistema, un simulador que tenemos todos en el cerebro, que nos imagina cómo va a ser el futuro y siempre es mucho más distópico de lo que va a ser en realidad, ¿no?
Sí.
Hay una incertidumbre muy amplia, pero casi nunca es tan impactante.
Además, como... yo creo que el gran secreto es aprender a vivir con esa diferencia entre la percepción que tenemos del futuro y lo que realmente llega después,
lo que realmente,
¿no?,
sucede, ¿no? Hablo de gato Schrödinger, ¿no? Sí. Con Javier Sirvent, ¿no?
Claro.
Todo el mundo hablando del coche autoconducido, sí, y de pronto nuestras calles se llenan de patinetes.
Sí.
Muchas veces cuando hablamos de la realidad, cuando la cuestionamos, sí, cuando opinamos sobre ella, a la vez la estamos cambiando, porque la realidad,
sí,
es muy cuántica.
Claro, claro. Tú fíjate, Blade Runner hablaba del 2019, ya lo hemos pasado y bueno, no sé cuánto de eso hay.
Sí, bueno, y lo mismo, dentro de 5 años aparecen cosas
eso
que estaban,
es.
Como los patinetes, ¿no? Los patinetes
eso
voladores
es.
De Regreso al Futuro.
Sí, están ahí a puntito.
Todo el mundo,
¿no?,
se había olvidado de los patinetes y ahora la calle llena de patinetes, ¿no?
Oye, has hecho el libro contando con 14 expertos, ¿no? Entrevistas,
sí,
a estos expertos.
Sí.
¿Cómo los seleccionaste? ¿Qué buscaste en ellos?
No sé si conocéis el juego Plantas contra Zombies. Es un juego,
¿no?,
de tablero, de conquistar la torre, de llegar al final,
uh-huh,
donde en un lado hay plantas y en el otro hay zombies.
¿Sí?
Y tú eliges las plantas, cada planta hace algo, lanza maíces o,
¿sí?,
o explotan, hacen cosas, ¿no? Entonces me planteé, si tuvieras que construir un tablero tipo Plantas contra Zombies, ¿cuáles serían las competencias que pondría en mi lado, ¿no?
Sí.
Y identifiqué 12. Y para cada una de esas 12 lo que hice fue tratar de identificar una persona que pudiera aportar su punto de vista en esa competencia especial, que diera su punto de vista particular,
sí,
y que sirviera también al lector para descubrir una persona nueva que le da un punto de vista diferente y fuera mucho más enriquecedor que escuchar a una única persona hablando de su punto,
sí,
de vista.
Sí, porque al final yo creo que hay hay matices que son importantes y
sí,
que una única persona no puede tener todos los matices.
Sí.
Hablas también de líneas de ataque, ¿no? De tipos de pensamiento disruptivo que deberíamos ejercitar. Yo, en el último libro que escribí, Las 8 disciplinas del dragón, hablo mucho de ejercitar ciertas cosas. Y una de ellas es precisamente el pensamiento disruptivo, el pensamiento lateral, el lógico, todos los que necesitamos para al final... poder encajar en esta sociedad que ya no se conforma con una solución, ¿no?
Mm.
Se conforma, quiere una solución, pero que además sea disruptiva, sea diferente, produzca cambios sociales. Tenemos,
sí,
mucho que entrenar, ¿no?
Muchísimo que entrenar. Tenemos que ser capaces de salir de esa rutina en la que estamos, que es el terreno de la máquina.
Sí.
O sea, hay un capítulo dedicado a, oye, evita el terreno de la máquina.
Que eso ya está la
una
máquina.
Una vez que sabes cuál,
claro,
es el terreno de la máquina, es una tontería luchar en su terreno, tienes que luchar en un terreno mucho más humano, mucho más estratégico. Y hay que ejercitar otros tipos de pensamiento que no ejercitamos habitualmente, como el exponencial, ¿no? El pensamiento exponencial, que ahí va ya varios libros, Organizaciones Exponenciales, no sé si lo conocéis, que es un libro muy famoso, ¿no? Que al final el caso de Javier es un ejemplo, ¿no? De cómo construyes un producto que tiene una serie de atributos que hacen que pueda escalar de forma masiva sin, digamos, incrementar tus costes directos.
Uh-huh.
Con un equipo de 50-60 personas, potencialmente puedes prestar servicios de formación a millones de personas en todo el mundo.
Eso es.
Entonces, eso, uh-huh, es,
claro,
fijarte en atributos.
Sí.
Que
al final, fíjate que
el
pensamiento disruptivo no tiene por qué, y tengo aquí a Javier Galúe, que ahora voy a dar su cita, pero no tiene por qué ser reinventar la rueda. Es decir, al final, cuando tú aplicas igual una solución en un sector que no tiene nada que ver a tu propio sector, estás
eso
haciendo
es
algo disruptivo.
Eso
como
es.
Dice Javier Galúe, hay que copiar, pero copiar diferente, ¿no? Es decir, que al final es unir esos puntos que muchas veces es el gran problema, ¿no? Están
eso
ahí
es.
Y no somos capaces de unirlos.
Hay otro pensamiento que hablo en el libro, el pensamiento polímata, que justo hace eso, ¿no?
Claro.
La polimatía es la capacidad para salir en varias disciplinas. Entonces, cuando
es.
Tienes varias disciplinas que dominas, en las fronteras, en la intersección, como en las intersecciones geográficas,
es, se produce,
pues hay un montón de espacio, claro, para la creatividad y te llevas cosas de un dominio
a otro,
a un dominio distinto.
Fundamental que entrenemos todo eso. Oye, me pones por aquí, porque al final, bueno, pues un programa de radio, sabéis que tienes una serie de preguntas, ¿no?, para hacerle invitado. Me ponen aquí, dice, ¿crees que la inteligencia artificial superará a la del ser humano? Ya la superaron en algún caso, ¿no?
Bueno, yo estoy seguro que la superaron. Bueno, jugando al ajedrez, jugando al Go. De momento, en el mundo de los juegos, está claro, ¿no? Cuando haya muchos datos, una inteligencia siempre será capaz de inferir mucho mejor que
pero son inteligencias diferentes, ¿no?
Quiero decir, son inteligencias diferentes, pero la racional será superada en este siglo. Y,
claro, pero por ejemplo, la creativa es más complicada.
Sí, el ser humano tiene que encontrar ese lugar.
Ese
o sea,
lugar.
El libro, uh-huh, va de encontrar un lugar más humano para el ser humano y dejar a las máquinas hacer un trabajo más de máquinas.
Pues amigos, no es un problema de la inteligencia artificial, no es un problema de las máquinas, es un problema, vuelve a ser un problema nuestro, que tenemos que adaptarnos a la nueva situación y buscar esos huecos en los que podemos ser interesantes, productivos, eficientes, en los que podemos tener un valor añadido a lo que ya hacen las máquinas. Por eso, os recomiendo El Antídoto, un libro de Carlos Rebate que os va a permitir pues entrenar y trabajar todas esas disciplinas que necesitáis para que el día de mañana la inteligencia artificial pues esté ahí al ladito trabajando
con
vosotros.
Sea vuestra
amiga. Sea nuestra amiga y no nos quite el puesto de trabajo que, bueno, pues al igual que hay puestos de trabajo que desaparecerán, muchos otros, muchísimos otros, están por venir. Muchísimas gracias, Carlos.
A vosotros, Borja. Muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
El primer espacio de innovación en España especializado en IoT, Internet de las Cosas, abrió sus puertas hace casi 3 años, bautizado bajo el nombre de The Cube. El espacio buscó convertirse en el referente nacional de la innovación y el emprendimiento tecnológico en la capital de España. Ubicado en Suances, The Cube es un proyecto creado por el Company Builder Unlimited, que cuenta con un espacio de 5.000 metros cuadrados dedicados íntegramente a actividades de innovación. Hablamos hoy con Alberto Rodríguez de Lama, CEO de The Cube, un emprendedor, bueno, pues de los pies a la cabeza, que se lanzó a crear su primera empresa con tan solo 20 años. Se considera un obsesionado de la innovación y el emprendimiento y busca lanzar nuevas empresas tecnológicas y ayudar a las corporaciones a innovar. Algo, como ya hemos hablado aquí muchas veces, muy importante dentro del ecosistema emprendedor. Muy buenos días, Alberto.
¿Qué tal, Borja? Buenos días.
Oye, ¿en qué consiste exactamente The Cube? ¿Una especie de incubadora o no?
Bueno, The Cube es realmente un lugar, es un sitio donde lo que hemos intentado es que pasen cosas nuevas e innovadoras, o sea, que es un lo que podríamos llamar hoy un ecosistema en el que es un ecosistema montado por empresarios o por emprendedores para emprendedores.
Claro, porque al final sois la sede de grandes startups, ¿no? Como Mentiora, Juntar o instalaciones de Mioti o incluso Uber en el sur de Europa. ¿De qué forma promovéis la conexión entre las empresas?
Bueno, además de que efectivamente tenemos la suerte de, por ejemplo, tener a Uber como pues como una de las startups que residen con nosotros, también tenemos a la Asociación Española de Startups, que aglutina ahora casi 1.000 startups en España, y que eso nos permite también ser un poco un sitio, un polo de atracción, un nexo de conexión entre ellas.
Además que, bueno, pues en los tiempos que vivimos, todo lo que sea sinergia, ¿no?, es diferenciador y es algo que va a hacer que nuestro negocio también pueda crecer. Además, bueno, pues buscáis trabajar en esa tecnología enfocada al Internet de las Cosas. ¿Cómo hacéis esto?
Bueno, nosotros, efectivamente, has dicho que monté mi primera compañía con 20 años. Eso no es correcto, la monté con 25. Que no sé cómo te he dado ese dato, porque con 20 bueno, yo creo que estaba todavía jugando a los videojuegos.
Pues retiramos lo dicho, con 25. Me sigue pareciendo.
Pero vamos, 25 es, efectivamente, que podía salir mal, como digo yo, pues todo. Podía salir mal.
Pero hay que pasar por ahí también.
Efectivamente. Y luego ya, una vez que cerramos esa primera etapa, que ahora tengo 48, o sea, imagínate, pues buscamos algunas cosas que fueran nuevas y que las que nos pudiéramos meter y pudiéramos ser relevantes. Y entre varias de las cosas que nos metimos, nos pareció que Internet de las Cosas era uno de los campos más transversales y en los que podíamos tener algo que decir en Europa y en concreto en España.
Está creciendo mucho Internet de las Cosas, pero le queda muchísimo todavía, ¿no?
Sí, bueno, es un compendio de tecnologías que realmente ya están maduras, ¿eh? O sea,
las tecnologías en sí están maduras. Pero la aplicación como que nos está costando.
Hablamos de
inteligencia artificial, hablamos de, bueno, en algún caso blockchain, pero hablamos también de big data, hablamos de interconectividad, hablamos de muchas cosas, ¿no?
Muchos factores. Yo creo que, Borja, es que estamos en un momento en el mundo en el que
está todo
estamos
imbricado,
especializados
está claro.
más en hablar que en hacer, ¿sabes? Entonces sí. hablamos de muchas cosas
dímelo a mí,
y cuando nos ponemos a hacerlas son más complicadas de lo que parece. Entonces, cuando empezamos a hacer cosas ya, vamos mucho más lentos todos.
Sí, pero hablábamos justo antes de eso, ¿no? Los proyectos realmente interesantes son los que parecen muy fáciles. Aunque después, para que eso parezca fácil, hay detrás pues muchísimo trabajo, muchísima tecnología y mucha planificación, ¿no? Que al final esos servicios pueden llegar de una manera muy sencilla a la persona que los va a utilizar, como es en la mayoría de los casos el Internet de las Cosas, pero claro, hay que saber qué detrás.
Sí, te pongo un ejemplo. Nosotros ahora en algunas de las startups estamos conectando, imagínate, una cosa tan peregrina como grifos de cerveza para tener en tiempo real consumos o saber de forma predictiva si se va a romper o no.
Peregrino no me parece.
Ese wow, el que llega un técnico a tu bar y dice, vengo a reparar el grifo, y entonces el señor del bar dice, pues si no está roto. Y dice, ahora se rompe. Ese wow, sí, sí. Ese wow ya lo hemos conseguido. Ese es el que
pero mola. Eso no es la obsolescencia programada, ¿no?
Esa no es. Esa es otra cosa que me ha pasado a mí este fin de semana en casa con el frigorífico. Pero vamos.
Que
no,
tenía
esa,
justo la justo el día después de la garantía, ¿no? Oye, como, bueno, esa tribuna que tenéis importante con esas startups y con esa asociación de startups y, bueno, pues con todos esos emprendedores, no me resisto a preguntarte cómo ves esto del emprendimiento en España.
Uf, esa es una pregunta difícil. Bueno, lo veo, ¿cómo lo veo yo en España? Hace 4 años di una charla yo en Londres, uh-huh, y me preguntaron exactamente esto desde Londres, y claro, yo estaba muy sesgado porque acababa de leer una estadística que decía que en Andalucía habían hecho una encuesta a los jóvenes, sí, y el 70% querían ser funcionarios o trabajar en la administración pública. Eso pasó en el 2014, ¿no? Entonces, cuando ves ese tipo de estadísticas, te echas a temblar, ¿no? Mm. Cuando ves otros países, que aunque sean mucho menos desarrollados que nosotros, como México, donde todo el emprendimiento se promueve porque es la única manera que la sociedad avance, ¿no? Yo lo veo mejor que antes, veo que está entrando mucho capital extranjero y veo que la gente empieza a tener ganas de ser, por lo menos, dueño de su propio destino y intentarlo. Gente muy joven.
La estadística no ha cambiado mucho, ¿eh?
No la conozco, pero vamos, me quedé un poco así, ¿no? Hay estadísticas, Borja, que dicen que solo el 5% de la población es realmente empresario o tiene esa capacidad de emprender.
Bueno, pero a ver, quiero decir, yo entiendo que el emprendimiento tampoco tiene que ser una obligación. Es decir,
no.
Hay gente que bueno, pues ha desarrollado esas capacidades para asumir riesgo, etcétera, etcétera, y bueno, pues puede emprender. Ah, el problema es que yo creo que hay mucha posible vocación que la cortamos, ¿no? En ese periodo inicial de formación y demás, pues porque, bueno, pues se nos educa hacia esa estabilidad o esa tranquilidad o ese trabajo para otros o ese funcionariado, ¿no?
No, yo creo que hay muchos momentos en la vida en los que se puede emprender. Sí. No necesariamente es una vocación. Mi mujer es médico y eso es una vocación. Sí. Mi mujer desde pequeña quería ser médico. Yo creo que el emprendimiento muchas veces te viene por obligación. Es decir, si tú te quedas en paro o si tú por algún motivo tienes esa inquietud, el emprendimiento, lo nuevo, Borja, es que se puede aprender y
sí,
se puede,
como
no,
todo.
No es algo como un torero. Yo soy torero y entonces he nacido con una aversión al riesgo, con una propensión al riesgo, no, en emprendimiento.
No, todo eso se entrena, además.
Todo se puede entrenar,
claro.
Se pueden establecer condiciones apropiadas para que la gente lo haga y se les puede poner un poquito de airbags y colchonetas para que el golpe no sea tan duro.
Bueno, pues danos un consejo, a ver, para todos esos oyentes que nos están escuchando ahora que bueno, pues están pensando en emprender, o bueno, porque tenemos mucho oyente que pues tiene a los hijos terminando la universidad y tienen que dar ahora el salto al mundo laboral y también se lo están planteando. ¿Qué consejo? Un consejo, a ver si somos capaces.
Un consejo.
Uno, para ese que quiere ser emprendedor.
Yo creo que la diferencia entre ser emprendedor y no serlo es intentarlo. Yo creo que la gente lo que tiene que hacer es intentarlo siempre, en el 100% de las ocasiones hay que intentarlo.
Pero fíjate qué concepto más interesante. Primero nos tendríamos que quitar el miedo al fracaso, ¿no? Que es algo que tenemos ahí como grabado,
sí,
a fuego, es una como una maldición, ¿no?
Sí. Yo les digo que eso es como tirarte de un trampolín. El primer golpe, acuérdate que hay un programa de famosos que salían todos magullados y tal. La gente llega al trampolín, lo mira y se da la vuelta y se baja. Hay que tirarse como sea, como sea. Luego ya sales magullado y al siguiente saldrán mejor.
Luego ya decidirás si te tiras más veces o no, ¿no? Pero por lo menos
hay que,
una, hay que tirarse. Muchísimas gracias, Alberto Rodríguez de Lama, CEO de The Cube. Bueno, pues como habéis visto, un hub de emprendimiento, un lugar donde se reúnen bueno, pues la florinata del emprendimiento y bueno, pues que crea esas sinergias tan importantes en nuestro ecosistema emprendedor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
A priori y en medio de la era digital, la venta de relojes y gafas de sol pues puede parecer no tener nada de especial. Pero cuando entiendes a tus clientes y te basas en técnicas que te ayuden a saber lo que quieren, pues llega el éxito. Y el claro ejemplo son Raúl Ita y Rafa Muñoz, cofundadores de C21 Be Brave, empresa de venta de relojes y gafas de sol inspirados en el mundo juvenil. gracias a su experiencia con la marca. Ambos fundaron en 2017 Rocking Media, empresa de marketing digital a través de la cual amplían su propia experiencia y conocimientos para ayudar a otras empresas a crecer. Hoy se encuentra con nosotros su cofundador, Raúl Ita, ingeniero industrial, y Rafael Muñoz, graduado en Comercio Internacional, ambos con gran experiencia emprendedora a pesar de su corta edad. Pero creo que solo has venido tú, ¿no?
Así es, Borja.
Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, nació este C21 Be Brave, que toda la gente joven conoce, y bueno, que os habéis conseguido ya un nombre y un posicionamiento importante, ¿no? ¿Por qué lo pusisteis en marcha? ¿Cómo decidisteis que había que emprender en eso, en una marca de relojes, de gafas, que bueno, que en principio parece que no es nada muy disruptivo, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que todo lo que había estado comentando anteriormente del mundo emprendedor, de la necesidad de emprender, por qué una persona emprende, ¿no? A nosotros nos pasó un poco, tuvimos esa necesidad, o sea, nosotros estábamos, nuestro primer comienzo, nuestra primera andadura en el mundo emprendedor fue en 2009, cuando estábamos en primero de carrera, y mi socio Raúlita y yo estábamos en el colegio mayor, y fue el año que España ganó el Mundial, ¿vale? Entonces, me levanté yo de la cama yo un día y le dije, oye, Raúl, ahora con el Mundial hay tantas empresas que ganan tantísimo dinero en tan poco tiempo que nosotros vamos a estar aquí en el colegio mayor más tiesos que la mojama, que no podemos irnos de veraneo por ahí. ¿Qué podemos hacer para sacarnos un dinero extra y bueno, tener esa, pues más recursos para hacer lo que queramos? Y dijimos, pues vamos a hacer pulseras de España apoyando a España para el Mundial. Al día siguiente preguntamos a Google dónde hacer pulseras de España de silicona. Nos salió una empresa de Barcelona, contratamos las pulseras, hicimos 1.000 pulseras que nos costaban 27 céntimos. Las tuvimos en 7 días en nuestro colegio mayor y vendimos al final más de 3.000 pulseras a 3 euros cada una. Y ahí fue, eso fue nuestra primera experiencia emprendedora, y que lo hicimos un poco por necesidad y que lo hicimos un poco porque teníamos el gusanillo ese también emprendedor de saber qué era crear un producto y venderlo. O sea, en esa época no había ni redes sociales ni nada. Vendimos 3.000 pulseras en gente de la universidad, gente del colegio mayor.
Y ahí os entró el gusanillo.
Y ahí no entró el gusanillo.
Eso es como lo de jugar a las máquinas tragaperras. Es decir, como juegues un día y te toque la primera vez, se acabó. Ya estás enganchado y toda la vida. El emprendimiento, como juegues una vez, la cosa vaya más o menos.
¿Te creas que te ha ido bien? Sí. Y entonces, a raíz de ahí, seguimos la carrera y nuestra segunda ilusión, fue crear una empresa antes de acabar la carrera. Y entonces fue en el verano de 2013 cuando fue la primera JMJ del Papa Francisco, que fue en Río de Janeiro. Y bueno, pues mandaba un mensaje a los jóvenes y al mundo en general de que el cristianismo, los valores cristianos han cambiado. Los valores cristianos son valores humanos y daba igual tu condición sexual, tu raza, quién fuese, si fuese cristiano, si no, sino que lo que importaba en este mundo era dejar huella y ser bueno con la gente que tiene a tu alrededor. Que si nos respetábamos todos entre nosotros, todo sería mucho más fácil y llegaríamos más lejos, ¿no? Y que fue como los medios de comunicación le daban muchísimo bombo.
Y visteis ahí otro momento, ¿no?
Sí, al final nosotros nos sentimos identificados con ese mensaje, que no teníamos por qué ser cristianos y ir todos los días a misa, sino que te decía, oye, sé cristiano o reparte los valores cristianos en tu día a día, no hace falta que vayas todos los días a misa, prefiero que lo hagas con la gente que tiene a tu alrededor. Y entonces, como nos sentimos identificados con ese mensaje, dijimos, ¿cómo podemos transmitir este mensaje en el día a día de la gente de una forma diferente, atractiva y moderna, sin que dé pereza, por así decirlo, pero que compartan estos valores? Y entonces decidimos crear la marca de moda que se llama C21 Be Brave, con el objetivo de transmitir esos valores. Pero nosotros no dijimos, vamos a montar una marca de moda. No fue, ¿cómo podemos transmitir este mensaje entre una gente como nosotros de forma diferente y atractiva?
Y después vino el negocio. Bueno, pues oye, al final hay muchas maneras de llegar al emprendimiento. Una es para sacar su dinerillo al principio, ahí ya os entró el virus. Y después, pues bueno, pues con la idea de transmitir unas ideas, llegáis al final a esta marca tan conocida. Bueno, pues la gente joven, absolutamente todo el mundo sabe lo que es C21 Be Brave. O sea, que habéis conseguido esa parte. Y a partir de ahí, con ese éxito, ya entiendo que poco a poco, con la experiencia, la formación, las redes sociales que llegaron, bueno, pues la necesidad, ¿no?, de tener que utilizar todas estas herramientas, decidís, bueno, pues poner ese conocimiento, esa experiencia en un nuevo proyecto que es Rocking Media, ¿no?, que es, al final, todos esos servicios para que otros puedan beneficiarse de vuestra experiencia.
Así es, Borja. O sea, al final, Rocking Media es la consultora de marketing digital a través de la cual nosotros vendemos o ayudamos con nuestro know-how a todas aquellas empresas que a nivel digital pues carecen de conocimiento, y nosotros ayudamos a crecer. ¿Por qué surge Rocking Media? Rocking Media surge porque nosotros, cuando Raúl y yo decidimos dejar nuestro trabajo de consultores, nosotros lo típico, ¿no? Acabamos la carrera y ¿qué haces? Pues empieza a trabajar en una consultora, que es lo que te dicen que tienes que hacer desde que estás en primero de la ESO. Entonces acabamos la carrera, sacamos buenas notas, empezamos a trabajar en consultoría y nos dimos cuenta que, oye, o dejábamos el negocio de los relojes o dejábamos el trabajo, porque las dos cosas ya no eran compatibles. Entonces, en ese momento que decidimos dejar nuestro trabajo en consultoría, dijimos, vale, si queremos vivir de C21, tenemos que crecer de manera profesional y tenemos que hacer algo para crecer más. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está nuestro público objetivo? Nuestro público objetivo está en redes sociales. Vale, ¿cómo vamos a atacar? ¿Cómo los vamos a atacar? ¿Cómo vamos a dar a conocer nuestra marca? Pues vamos a empezar a invertir en digital. Esto te estoy hablando hace ya 5 años, cuando prácticamente el digital apenas se invertía, y era cuando Hawker se estaba empezando a invertir, que ellos invertían como 1.000 euros al día. Pues nuestro presupuesto fue de locos y fueron de 500 euros al mes, ¿vale? Entonces, para que te haga una idea, nosotros a nivel digital, cuando empezamos a invertir en digital, no sabíamos ni lo que era Google Analytics. Y ahí empezamos a
la formación y a todo lo que necesitasteis aprender para
autoaprendizaje.
Claro.
Y entonces, como teníamos la necesidad de que esos 500 euros que estábamos invirtiendo tuviesen el mayor retorno posible, empezamos a adquirir un know-how que hacía que nuestra estrategia de marketing digital fuese rentable y fuésemos creciendo.
Lo que pasa es que, bueno, como todo, el tema digital ha avanzado y ahora con 500 euros al mes ya hacen pocas cosas, ¿no?
Efectivamente, tienes toda la razón. Y esa es una de nuestras suertes que tuvimos, y es que hemos podido tener muchos más errores con menos presupuesto, y es lo que nos ha hecho aprender de una manera mucho más rápida y con menos recursos. A día de hoy, efectivamente, las cosas han cambiado muchísimo, no tiene nada que ver lo que era hace 5 años a nivel digital. Y ese know-how que nosotros hemos adquirido invirtiendo nuestro propio dinero en marketing digital es el know-how que nosotros ponemos a nuestros clientes, ya sea del sector que sea, de la educación, financiero, seguro. Claro. El mismo know-how que nosotros ponemos para ayudarlo a crecer a nivel digital y crecer de una manera rentable.
Lo que pasa es que muchos emprendedores, sobre todo los que desconocen el mundo digital, y claro, cuando hablas de redes sociales, lo que entienden es crearse un perfil y compartir 4 cosillas, ¿no? Y ahí pues dicen, pues ya está, ya tengo el negocio montado, ¿no? Voy a ganar mucho dinero. Al final esto se ha profesionalizado, ¿no?
Es todo lo contrario.
Esto hay que invertir, hay que probar, hay que bueno, pues tener las herramientas necesarias, los conocimientos, porque hay mucha competencia.
Sobre todo hay una cosa muy importante que has dicho, y es probar. O sea, probar, intentar y trabajar. O sea, nosotros, por ejemplo, durante 4 años hemos estado trabajando nuestro perfil de Instagram, generando contenido muy bueno, porque ¿qué pasa? Hace 5 años tú generabas
Cualquier cosa y
era de calidad y valía. Sí. Ahora, o genera un trabajo realmente de calidad con fotógrafos profesionales, con vídeos muy bien pensados, muy bien estructurados, o te vas quedando atrás. Nosotros, después de 4 años publicando todos los días en redes sociales, el año pasado hicimos una acción que se hizo viral, y fue la acción viral más importante de la historia de España en Instagram. Subimos más de 200.000 seguidores en menos de 24 horas, fíjate, con cero de inversión. Tuvimos más de 1.500 pedidos en 24 horas, más de 1 millón de mensajes privados, más de 25 millones de impresiones, y esta acción se llamaba la Clotirruleta. Y era una ruleta con numeritos, con 9 números, y aquí volvemos al tema del juego que siempre engancha.
¿Sí?
Con 9 números, y el juego consistía en, tenías que hacer una captura de pantalla al número que te tocaba, lo subía a tu story, nos mencionaba y nosotros te mandábamos un premio por privado. Bueno, pues se hizo viral, sí, subió más de 200.000 seguidores y Instagram nos bloqueó la cuenta durante 3 días.
Porque decía, esto no sé qué está pasando aquí.
Nos habían bloqueado la cuenta por seguridad, porque decían que lo habíamos petado,
claro,
y que tenían que saber qué había. Y lo que te quiero decir con esto es que lo que tú has dicho, hay que probar, hay que intentar y trabajarlo mucho. Porque la gente nos decía, joder, qué suerte habéis tenido, habéis hecho virales.
Bueno, suerte.
No, es que llevo 4 años subiendo todos los días y he hecho más de 40 juegos.
Sí, sí, hasta que ha funcionado el que ha funcionado.
Claro, y tienes que estar todos los días pensando en cómo va a interactuar con tu gente, qué contenido le interesa, etcétera, etcétera, y al final tiene esos frutos.
Pues ya sabéis, amigos, cuanto más entrenes, pues más suerte vas a tener. Cuanto más pruebes, pues más opciones de éxito. Y bueno, pues eso han conseguido Rafa Muñoz y Raulita de C21 Vibrave y ahora Rocking Media. Que oye, que tienes un proyecto tecnológico, un proyecto digital, pues mejor con profesionales, mejor con un método, con herramientas y con gente que ya ha estado ahí. Porque al final, esto, como todo, es inversión y retorno de esa inversión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Borja.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Impulsada por Juan Roy, Lanzadera es una de las aceleradoras más importantes de nuestro país. Con el fin de apoyar a emprendedores desde su creación, buscan personas que cuenten con proyectos empresariales innovadores. En Lanzadera cuentan con 3 programas de aceleración, Lanzadera, Tracción y Corporate, donde apoyan a emprendedores en colaboración con grandes corporaciones. Hoy nos acompaña por el teléfono Ismael Valero, responsable del vertical Lanzadera Corporate. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia y ha desarrollado parte de su carrera profesional como especialista en tesorería y mercado de capitales en entidades financieras, así como analista de inversiones en el grupo Atilan. En Lanzadera Corporate gestiona la colaboración con grandes corporaciones en sus estrategias de innovación abierta, apoyándolos mediante la colaboración con emprendedores. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja, ¿qué tal?
Oye, casi todos los que pertenecemos al ecosistema emprendedor sabemos lo que es la Lanzadera en Valencia, ¿no? Pero háblanos un poco más de ella, más un poco de lo que todos conocemos.
Pues mira, nosotros somos una aceleradora de empresas, llevamos 7 años en el mercado, hemos acelerado ya casi 400 empresas en este periodo de tiempo y lo que buscamos es apoyar a emprendedores que tengan una idea en la cabeza y les ofrecemos pues bueno, recursos financieros, les damos un modelo de gestión que es el que utiliza Juan Roche en Mercadona y asesoramiento a través de 20 profesionales que somos dentro del equipo de Lanzadera.
Oye, en el programa Corporate los emprendedores disfrutan de todo el apoyo de Lanzadera, ¿no? Y una gran corporación gracias al programa Equity Free y semipresencial. ¿Qué es lo que ofrecéis con el Corporate?
Pues mira, aquí ahora mismo estamos trabajando con 11 grandes corporaciones, desde Sony PlayStation, pasando por Volkswagen, por Nestlé Purina o por Mercadona. ¿Sí? Y lo que hacemos es identificar un reto con esta corporación donde buscamos emprendedores que puedan resolverlo. A estos emprendedores lo que les ofrecemos es todos los recursos de Lanzadera, la parte financiera, la parte de mentorización, la parte de formación y también todo el conocimiento del corporate para realizar una prueba de concepto dentro de esta corporación. Por ejemplo, en el caso de PlayStation buscamos estudios que puedan desarrollar un videojuego para PlayStation 4. O en el caso de Mercadona buscamos emprendedores que estén desarrollando innovación dentro del ecosistema de supermercados para que puedan instalarse dentro de la compañía.
Claro, porque al final esto de las corporaciones y las startups, he de decir, gracias a Dios, ha cambiado mucho, ¿no? Ahora ya no es esa percepción que había antes en el mercado, ¿no? De una relación desigual. Está claro que son diferentes en muchas cosas las startups y las corporaciones, pero yo creo que ya está demostrado que bueno, la sinergia existe y además funciona muy bien, ¿no? En diferentes proyectos.
Totalmente. Hay una muy buena colaboración entre startups y grandes corporaciones. La startup lo que le ofrece es dinamismo, velocidad, ideas innovadoras y que se puedan implantar en un periodo de tiempo pues muy, muy, muy corto. En cambio, la gran corporación también le aporta muchísimo valor a la startup. Hay muchísima metodología, conocimiento del sector, de cómo implantar los proyectos, que eso es oro líquido para una startup que está arrancando.
Bueno, oye, ¿y con qué grandes corporaciones o grandes empresas trabajáis en la Lanzadera Corporate?
Pues como te decía, trabajamos ahora mismo con 11 grandes compañías. De hecho, ahora mismo estamos buscando emprendedores para 5 programas que tenemos abiertos, que son los de Mercadona.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué es más difícil, conseguir startups o conseguir corporaciones?
Bueno, ambas son complicados siempre. Pero la verdad es que entendemos que el paquete de servicios que ofrecemos para los emprendedores y para la gran corporación es muy bueno. Y como te decía, por eso tenemos 11 corporaciones que están trabajando con nosotros. Y ahora mismo estamos buscando emprendedores para Mercadona, para Faxa, que es un grupo de agua, de suministración de agua a hogares. Rivera Salud, que es un grupo hospitalario, que está presente con 7 hospitales dentro de España. Para Acciona, para Abanca. Y esas son las compañías que ahora mismo estamos buscando emprendedores para todos ellos.
Bueno, pues la verdad es que es un placer haber contado con Ismael Valero, responsable de Lanzadera Corporate, y agradeceros ese trabajo que hacéis desde la Lanzadera, en este caso, pues para poner en contacto a esas startups y a esas corporaciones y, bueno, pues fomentar el emprendimiento y trabajar en este ecosistema tan importante que es el emprendimiento, para que estas partes que en algunos casos parecían irreconciliables o, bueno, que hablaban idiomas totalmente diferentes, pues puedan trabajar juntas y al final pues generar riqueza, que es de lo que va todo esto.
Totalmente, así es. Pues muchas gracias, Borja.
Muchas gracias, Ismael, y bueno, intentaremos contar contigo en próximas ocasiones para que nos vayas contando esos nuevos proyectos en los que estáis trabajando. Ya sabéis, por amigos supuesto, emprendedores, que tenéis en la Lanzadera un lugar en el que van a poder ayudaros a conseguir, en este caso, en Lanzadera Corporate, en conseguir ese proyecto interesante con una gran corporación que os permita desarrollar vuestra idea y crecer como startup y como negocio. Y hoy, por fin, después de casi un año, tenemos con nosotros, vuelve a estas ondas en el radio, nuestro colaborador, Javier Galúe. Ya no me acuerdo ni del nombre, lo tengo que leer. Que nos propone someter a debate y reflexión la necesidad de los emprendedores de tener ese canal propio de vídeo. Cuéntanos.
Muy buenos días, ¿qué tal? Tanto tiempo. Es que mis clientes a veces no me dejan. Y fíjate que a todos los clientes les estoy diciendo, oye, que te voy a montar un canal de YouTube. Y me dicen, ¿qué me dice Javier? Ahora yo he metido a youtuber, ¿qué es esto? Y se imaginan con unos cascos haciendo juegos y tal. Pero es que
sobre
resulta
todo ahora que muchos youtubers están saliendo de YouTube, ¿no?
Sí, para otras plataformas, pero eso no quiere decir que, a ver, la idea principal, mi mensaje, mi moraleja hoy es que el vídeo va a ser la plataforma, ya lo es, pero va a ser la única plataforma, yo diría, globalizada para hacer el marketing que todos hemos hablado aquí, incluso con el libro de Carlos Rebate, ¿no? Del futuro de la automatización. ¿Por qué? Porque antes se decía que una imagen vale más que 1000 palabras, pero es que nadie lee 1000 palabras, Borja. Ya nadie lee ni 100, ni 50 palabras. Es más,
no me digas
Twitter,
eso, que
pero es que es así.
Escribimos libros, alguien los leerá, ¿no?
Bueno, ya piénsate en videolibros.
Ya está pensado.
Ya ves.
Son los books.
Ya fíjate que hasta Twitter amplió la cantidad de caracteres y muy poca gente las llena porque leemos muy poquito. Hay demasiada información, exceso de información. Y el desarrollo del 5G, la cultura de los jóvenes. Yo tengo 3 hijos y ninguno ve tele ya. Solamente redes, vídeos, muy pocos leen en realidad. ¿Por qué? Porque hay exceso, porque tengo poco tiempo, porque voy directo al grano y prefiero a alguien que me lo cuente a yo tener que buscar la información y leerla. Entonces, toda la información, absolutamente toda la información de una empresa, de una startup que estamos hablando y de un emprendedor como marca personal, en mi humilde opinión, en muy pocos años, solamente va a tener que hacerse a través del vídeo. Acuérdate que con 5G... pues el ancho de banda y la cantidad de información que va a correr por el aire va a ser infinita casi. 5G, ya están por el 6G, están investigándolo. Entonces, y aparte el soporte, ya las televisiones y los periódicos, eso que veíamos en Volver al Futuro, que el periódico se movía en las fotos, pues va a ser así. O sea, es que ya los periódicos son vídeo más que foto. Entonces, sí, dime.
No, voy a aprovechar para hacer una cuñita publicitaria.
Por supuesto.
Borja Pascual TV en YouTube, mi canal de contenidos sobre emprendedores. Oye, que está. Y fíjate, yo apuesto por el vídeo, apuesto por YouTube, apuesto. Pero no estoy de acuerdo en que el vídeo vaya a ser el único medio. Igual es que soy ya mayor y a mí el vídeo me gusta, pero yo hay cosas que aprendo mejor leyendo y otras escuchando, ¿no? Y lo de ver y escuchar a mí me requiere toda la atención y en muchos casos está muy bien, por ejemplo, cuando haces otras cosas, o pero yo no creo que vaya a ser solo vídeo. Yo creo que mantendremos antes era solo texto, pero yo creo que el texto seguirá funcionando. Déjame pensarlo, que uno es... tiene también una editorial y quiere, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, estás mayor. Bueno. No, vamos a ver, estoy hablando de cuando una empresa quiere hacer marketing, cuando quiere hacer un branding, cuando quiere llegar a sus clientes y comunicar con los clientes. Si yo como empresa te envío un correo electrónico de 8 párrafos para conectar contigo, para contarte las cosas, te puedo decir que de 100, y aquí hay un especialista en marketing, de 100 correos electrónicos...
Una especie en marketing y...
Y en moda y en fashion
una,
y todo.
Y de una generación totalmente diferente a la
casi
tuya
como
la
mía. Casi como la mía. Bueno. Entonces... Menos mal que no salen fotos de aquí. Sí, esto sí, no es en vídeo. Si es en vídeo. Madre mía, del amor hermoso. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de 100 correos que mandes, 5 te lo abrirán y 1 te lo leerá. Pero, de hecho, yo le estoy diciendo a mis clientes, mira, ahora que tienes una página web y tienes varias pestañas, por ejemplo, la misión, y te sale aquí el cuento de la misión, haz un vídeo. Por supuesto, un vídeo creado para eso, corto, atractivo, fíjate, y verás que vas a comunicar de una manera... Ojo, no te pongas hoy, Borja, ponte de aquí a 5 años, bueno, donde la persona que entra a tu página va a tener 1 minuto para ver quién eres. Si no, va a pasar al siguiente, te va a abandonar. Vale, pero, entonces tienes que engancharlo.
Que también se pueden hacer textos de menos de 1 minuto, una frase que contenga un contenido. Quiero decir, al final hemos pasado de la sociedad de la información a la de la atención. Y el vídeo requiere absolutamente toda tu atención. Entonces, sí, me gusta el formato, sí creo que tiene muchísimo futuro y mucho presente, por supuesto, pero yo no creo que vaya a desaparecer el tema de leer. Que
no, 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 hombre.
La adquisición de información a través de la lectura, yo creo que es muy eficiente.
Por supuesto, pero cada cosa lo suyo, cada cosa lo suyo. Fíjate que todas las redes están sacando historias ahora de vídeo por algo, ¿eh?
Pues, amigo Galúe, tenemos que terminar ya por hoy, pero seguiremos con este debate que me parece muy interesante. Y nos vamos, como decía, hasta la semana que viene aquí en Es Radio. Y recuerda, toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual. En Es Radio. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.